Tácticas para 2 meses, estrategias para 2 años.
Primera cuestión, si Weinfeld te empieza a hablar en jerga militar, desconfía, porque tampoco es un especialista ni nada por el estilo. En todo caso, se suele utilizar no solo en materia militar, sino también en materia política, y a veces con un sentido un poquito metafórico, las expresiones táctica y estrategia, con un sentido que te paso a decir y que luego paso a relativizar, que es un poco mi costumbre, pero bueno, para orientarse. En general se llama táctica al modo en que se plantea una batalla o parte de una guerra. Y se llama estrategia al diseño total de esa batalla o de esa guerra. El vocablo, los vocablos, ambos, se desplazan también a otros ámbitos, a la política. Puede haber una táctica de campaña, una estrategia de campaña, o una táctica para gobernar, una estrategia para gobernar. De por sí, las tácticas y las estrategias, la que habló un poema lindo de Mario Benedetti, si no me equivoco, ¿no? O sea, si, siempre es altamente posible que me equivoque, pero creo que no. La táctica y la estrategia en un punto se confunden en varios puntos, tienen varias zonas grises, hay una medio biasa. Vos planteás una batalla, la perdés de modo catastrófico y con ella perdés la guerra, esa táctica fue tu estrategia. Y del mismo modo, la táctica del otro, el que ganó, digamos, de Wellington en Waterloo, Wellington y los demás, Blücher y todos los malos que estaban ahí contra Napoleón, qué sé yo, Napoleón tampoco era bueno. ¿Cómo puede ser una historia donde todos los dos que combaten sean malos? Está llena la historia de estas cosas. No te distraigas, Weinfeld. Táctica, entonces. Llamemos táctica a lo que viene para los próximos 2 meses, que en realidad es una disputa específica, que también uno podría llamarla estrategia, o sea, una campaña. Hay una nueva campaña de 2 meses. No empieza en el vacío. Empieza en el escenario diseñado por las primarias abiertas. Un escenario muy adverso para el oficialismo, donde hay una cantidad de votos definidos importante, un 60% y pico, el otro 65% y moneda, que va a ser difícil de desandar, por lo menos los votos que se han hecho. ¿Qué debe hacer el oficialismo ahí, que es el que está, advirtamos, Juntos por el Cambio están conformes con lo que sacaron, que pueden aspirar a mejorarlo, pero por lo pronto conservarlo, si sacan lo que ya sacaron quedan bien. El oficialismo, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales que lo acompañan, esperan mejorar mucho. ¿En qué? En suma de votos, por un lado, que siempre es importante, distrito por distrito, provincia por provincia, y también en bancas, en diputados nacionales, en senadores nacionales, y también en las respectivas provincias, pero ahora la dejamos de lado, porque si no te embarullo el análisis, te hago una ensalada, que te meto demasiados ingredientes. Entonces el gobierno, si se repitieran los números que salieron en las primarias abiertas, tendría X diputados y X senadores. X diputados son pocos, lo dejaría, repetición igual, lo podría dejar en segunda minoría detrás de Juntos por el Cambio. Y en senadores, de repetirse el resultado, perdería su mayoría propia. Entonces hay un par de cuestiones que se debe realizar. Uno es buscar, la primera es común, es buscar más votos, es buscar recobrar votos, trabajar sobre todo sobre los ciudadanos y ciudadanas que no se expidieron, los que no participaron por un motivo u otro. Las perspectivas del oficialismo de incidir en que los votos de Juntos por el Cambio se vayan a otro lado son entre escasas y nulas. Yo, si estuviera en su lugar, no lo buscaría. Creo que la figura, los dirigentes, los candidatos que están en su lugar tampoco lo piensan. Entonces, buscar los votos. Algo hablamos días atrás, te lo repito porque vale la pena. ¿Cómo se buscan los votos? Hay un partido de la abstención, hay un partido de 30 y tantos, largo tercio del electorado que no votó, creo que no. Creo que el largo tercio del electorado que no votó, a quien nadie sondeó, ni nadie le hizo encuestas de opinión, y si las hubieran hecho, no tendríamos por qué creerles. Pero en general, la experiencia revela que el conjunto de los ciudadanos que no votan no es tan distinto. La experiencia comparada de la Argentina, hablo, ¿no? Hay elecciones cada 2 años. No es tan distinto el que votó. O sea, si el gobierno hiciera una jugada, no estoy recomendando nada, no estoy aconsejando nada y no estoy mucho menos prediciendo nada. Pero si el gobierno hiciera como hicieron algunos de los gobernadores norteamericanos para promover la vacuna, si dijera le voy a dar X plata o un billete de lotería o vaya a saber qué, al que vaya a votar, y promoviera que votaran el 20% votante, no, es difícil que cambiara el porcentaje total, así dicho. O sea, la búsqueda de votos tiene que ser en algún sentido focalizada. Focalizada es algo grueso, pero es claro. Tiene que ser en los distritos en los que el gobierno tiene un grado de aceptación, participó poca gente, y entonces tal vez haya que procurar el voto de esa gente. Es una tarea, pues, para estudiar los padrones, para mirar bien, para dirigentes barriales que conozcan a la gente, para buscarlos, y también, pensando a fondo, para que se los busque para la campaña, y también para que el Estado llegue a esas personas que por algún motivo, no, cuando quiero decir por algún motivo, quiero decir que tienen alguna razón para no haber ido a votar. Conclusión general, por supuesto, se sigue discutiendo qué pasó en las primarias y se va a seguir discutiendo, se pueden elaborando explicaciones. La mayoría de las explicaciones con las que concuerdo señalan que fue más llamativo el número de votos que perdió el oficialismo, el Frente de Todos, que el que sacó Juntos por el Cambio. Sacó mucho Juntos por el Cambio, sí, pero sacó lo que sacó otras veces. El que bajó, esto Sergio lo dijo, inclusive alguna vez lo dijo, y yo disentía poco con algún criterio de contabilidad, pero no con el concepto. El concepto es, el Frente de Todos perdió muchísimo voto. Lo cuente como lo cuente, contra el número que cuente. Juntos por el Cambio sacó, hizo una buena elección, parecía a otras que hizo, a otras buenas elecciones que hizo. En otras buenas elecciones ese número no le alcanzó para ganar, le alcanzó para ganar ampliamente. ¿Le alcanzó para empatar o le alcanzó para perder? En este caso. Entonces, el oficialismo tiene que buscar sus propios votos. Hay otra cuestión que es más, es decir, ¿eso para qué? Para que la diferencia numérica que impacta en el imaginario, que impacta en la valoración electoral cambie, y también para conseguir más diputados acá y allá. Ahí sí, los diputados, ¿cómo se consiguen? Te lo dije antes de la elección, cuando no pensaba que iba a tener ese veredicto, por lo menos en esa magnitud, te lo repito ahora, los diputados se buscan distrito por distrito. O sea, en este distrito tengo 3 diputados y hay X en juego más, obviamente. Bueno, tengo que tratar de conseguir 4, no 14. 14 no voy a conseguir. Suponiendo, en este lugar donde vivimos nosotros, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Frente de Todos renueva 3 diputados, y con los votos que sacó, el sistema donde es complicado, es un sistema proporcional, no es automático, es muy bueno, pero es difícil de explicar, y bueno, y varía muchas cosas, podría sacar 4 si Leandro Santoro sube el número de votos que sacó. No mucho, no espectacularmente. Hice un cálculo como Paenza, te lo cuento. ¿Para qué te lo cuento? Para que la producción lo tenga grabado. Y veamos si se da o no se da y a ver si acerté. Después lo consulto a Paenza. Si acerté, lo llamo. Si no, no lo llamo. La cuenta que tengo es la siguiente, es trabada. Pero juguemos, es lunes, vamos, qué sé yo, va. Santoro debería sacar. Para conseguir 4 diputados, seguro, Santoro debería sacar algo así, no menos de la mitad de los votos, o algo muy parecido a la mitad de los votos que saque Juntos por el Cambio. La mitad, no más. El doble o más de los votos que saque Milei. El cuádruple o más de los votos que saque el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Si junta todo eso, que es más o menos el mismo número, ¿eh? No es tan distinto, sé casi seguro que saca 4 diputados. ¿Eso cuánto sería sumar? 4 puntos, 5 puntos porcentuales de lo que saco. No es para tanto, pero hay que sacar. En Santa Fe el oficialismo puede, con lista unificada y el mando del gobernador Perotti, están muchas dificultades para llegar a un senador, a 2 senadores, porque salió una distancia grande, no es fácil de contar. Pero los diputados son 9, 5, 3 y 1, o sea, 5 de Cambiemos, 3 del peronismo y su frente, 1 del Frente Progresista, ahí podría sacar uno más subiendo un poco su número. Ahí no calculé las proporciones, no son tan difíciles. Pero ahí no me tomé el trabajo, para otro día lo hago si a alguien le importa. Si empiezan a llamar mucha gente, a mí que me importa, lo hago igual, pero no lo cuento. En Chubut se ha planteado otro punto es buscar los senadores, ¿no? O sea, el número de senadores, sorpresivamente, era claro, eso te lo dije largamente, que el Frente de Todos iba a perder senadores porque se renovaban muchas bancas de senadores de Frente Todos, pocas de Cambiemos, y tenía que bajar. Iba a bajar, no era lógico. El problema es que perdió demasiadas provincias y perdería mayoría. Hay dos o tres que pueden ser cruciales, que las cuales podría revertir. Una es La Pampa, que es una provincia en la que ahora el peronismo gana siempre. Tiene dos bancas. Con el resultado del domingo 12, le quedaría uno. Alguna vez, en algún otro paso, remontó una diferencia parecida. ¿Podrá hacerlo? Es pura política, puro esfuerzo político, de nuevo. Un PJ muy activo, con mucha presencia, prestigioso en general en su provincia, suele ganar las elecciones, suele dominar las elecciones, una provincia, entre comillas, irrespetuosamente chica. Igual hay que conocer a la gente, hay que caminar, hay que buscar. Pedir el voto es muy trabajoso, es difícil y en determinadas circunstancias un poquito más espinoso. Hay otra en la cual hay una situación curiosa, que es Chubut. Es una situación política rara. El gobernador Arcioni se dice peronista, más o menos lo es. Era cercano a Massa. En este momento está muy desacreditado, muy mal, pero él tiene un senador. Y ahí compiten el Frente de Todos, el partido de Arcioni, que es más o menos peronista, y por supuesto, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio ganó, y se quedaría entonces con dos senadores, cuando hasta ahora el peronismo tenía los tres, porque el de Arcioni respondía al bloque de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿qué está tratando? ¿Qué se está empezando a hacer? Eso ya se está operando en términos políticos. Convencer a Arcioni para que baje su lista, para que su candidato no se presente y entonces de facto quede una elección bipartidista. A ver si el Frente de Todos así le gana a Cambiemos. Eso, como vos lo habrás notado por mi sola enumeración, es una operación, es un menú en dos pasos, digamos. Uno es convencer a Arcioni que lo deponga. Otro es ganar, digamos, son dos cosas diferentes. Mi impresión a hoy diría, apuesto plata a que tienen altas posibilidades de conseguir un acuerdo con Arcioni, que por otra parte está gobernando una provincia con muchas dificultades, puede haber un acuerdo político. Sergio Massa puede ser un mediador importante en ese aspecto. Y si gana o no gana, ese es otro precio, ¿no? Esa es otra cosa, y ahí no me animé a decir qué me voy a animar a decir cómo va a salir, cómo podrían salir las elecciones en Chubut dentro de dos meses. Pasar a esto, habría que ser tanta. Pasemos a la estrategia. Pasemos a lo que... Esto es en dos meses. En dos meses para recuperar votos. ¿Para qué querés recobrar votos? Para que tu la legitimidad del gobierno quede menos herida, para tener un Congreso mejor alineado y tener más posibilidades de aplicar las normas que crees. La otra es más importante, mucho más importante que la campaña, que es recobrar parte del favor popular. Si estás pensando que tus propios votantes te dejaron de acompañar, hay que pensar por qué lo hicieron, ya lo hablamos. Y entonces hay que revertir esas causas no hablando, o no solo hablando, o no principalmente hablando, sino haciendo. Sobre este punto, no quiero contarte una novela ahora, parece que lo estoy haciendo. Pero hay algo que a veces se simplifica. Los votos que se apartaron del Frente de Todos no son, aunque en buena hay, por cierto, datos empíricos observables, de que muchos provienen de sectores populares que son muy afines y que lo votaron dos años atrás, no son todos de sectores populares y de pobres. No es que los que en la Argentina hay pobreza y los pobres le dieron vuelta la cara al oficialismo. Es un poco más complicado. Hay en la Argentina, cuando hablas de fuga de 8%, 10% de votos, cuando hablas de cantidad de 35, 40, cuando hablas de expansión en todas las provincias, hablas de policlasismo, no hay forma. La Argentina es un país así. Y eso también se debe pensar. ¿Por qué no iban a estar disconformes personas de clase media que la han pasado difícil, que han tenido restricciones? ¿Por qué no van a estar dueños de pequeños negocios, profesionales, gente vinculada al sector gastronómico, pueblos y ciudades enteras vinculadas al turismo y demás, que la vienen pasando mal, que están en dificultades y que, bueno, hicieron sentir su malestar de una forma u otra? Hay que mirar más, hay que entender más. En este sentido, el gobierno lo que está pensando es, obviamente, arbitrar medidas económicas, algunas de impacto inmediato y otras para pensar en un plazo más largo. La designación del nuevo gabinete no le resuelve la vida a la gente. O sea, no, y lo cual no significa hablar en contra de eso, significa tiene otros objetivos, que es reorganizar al gobierno, mejorar su gestión, poner figuras, en el caso del Gabinete Nacional, luego cambios en el Gabinete bonaerense, te lo cuento en otro momento, poner figuras muy probadas en gestión. O sea, no hace falta, apenas las nombro, pero no hace falta. Si yo te digo Aníbal Fernández en seguridad, si yo te agarraba por la calle el día que ganó la selección Alberto Fernández y te decía, ¿a quién se te ocurre que puede poner a Alberto Fernández ministro de Seguridad? A cualquiera se le ocurría Aníbal Fernández, digamos, porque es una figura que tiene muchísimo, muchísimo rodaje, muchísima experiencia, conoce bien, capacidad de gestión, capacidad de discutir, lo hará bien, lo hará mal, bueno, se verá, pero tiene todo eso. Julián Domínguez es una figura aprobada en una cartera en la que también trabajó. Daniel Filho fue, básicamente trabajó en educación, en ciencia y técnica, es una cuestión que maneja, también entra clavado. Mansco Amasur, un gobernador tiene experiencia de gestión de pálpito, digamos, en una, Tucumán, todas las provincias son complicadas, Tucumán es una provincia grande, diversa, con alta población, no se conoce tanto, centros urbanos muy poblados, tradición sindical, campo, ciudad, de todo tiene. Uno te puede, y tuvo experiencia, inclusive fue ministro de salud a nivel nacional. Todos los ministros que entran participaron del gabinete de Cristina Kirchner. Todos. ¿Significa esto? No voy a hablar de esto ahora. ¿Quién ganó y quién perdió y todo eso en la puja entre, en la puja que se planteó la semana pasada, que hablamos un poco entre Alberto Fernández y Cristina? No voy a hablar acá. No me parece que esas figuras revelen una especie de desembarco de la cámpora en el gobierno, cosa por el estilo. Nadie lo diría en los términos que están. Agrego otra figura más, el ministro de Educación, Jaime Perksi, Jimmy, para los amigos y para quienes no lo son, muy conocido, que fue viceministro Alberto Scilioni, un gran ministro de Educación, una mejor persona. Un profesor que fue ministro de Educación, Sergio, un docente que fue ministro de Educación, que en general los ministros de Educación no son docentes, ¿viste? Son licenciados en no sé qué. No, estoy hablando mal de alguien, de nadie, describo. Persic fue viceministro de Scilioni, está en uso de licencia como rector de una universidad de conurbano nueva de Hurlingham, o sea, un lugar también de actividad y también de cercanía. ¿Qué dijo Martín Rodríguez de este ministro? Como en la jerga de Martín, porque no lo tenemos hoy, lo digo yo, un ministro con más olor a pizza que el anterior. ¿No? Así, una frase que podía haber dicho Martín Rodríguez o el Papa Francisco, qué sé yo, pero algo. En todo caso, son ministros con gestión, son ministros que parecen apuntar a una mayor, a una mejor relación con un peronismo más amplio, tal vez, y en todo caso entra en una etapa dificilísima. ¿Cuál era la ventaja de ponerlos ahora? Relanzar la gestión en términos concretos, con figuras nuevas, frescas y demás. ¿Cuál es la desventaja? Que si el resultado electoral es adverso, o estático, que es adverso, ese gabinete va a padecer la derrota, ¿no es cierto? O sea, van a tener que, esa es la cuestión. ¿Resuelve el gabinete? No, lo que resuelven son medidas, acciones y demás, sobre las que iremos hablando. Ya te he hablado muchas veces al respecto, seguiremos diciéndolo, sigo convencido de que hay que pensar otro diseño, otro criterio para mirar la economía y la sociedad argentina y buscar un abanico de medidas que supera las que se tomaron estos dos años, que lo excede por un par de lados. Pero eso lo hablamos en otro momento, porque ahora estamos muy, muy cerquita a la llegada de las noticias, y ahí es donde el clarín, estridente sonó, y el conductor calla.